Uno, dos, probando. Buenos días, Dios los bendiga. Espero que estén bien. Y mientras están pasando los ofrenderos, te invito a abrir tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Reyes. Ya llevamos varias semanas viendo lo que Dios está haciendo a través de su profeta, de Eliseo. Vimos este pase de batuta, de estandarte de Elías a Eliseo, cómo la nación de Israel es una nación o un pueblo que Dios escogió, pero después de Rey David, después de Salomón, de sus hijos, de sus descendientes, el reino se dividió. El reino del norte lo vemos hecho un reino idólatra que se ha alejado de Dios, que se ha ido a través de los ídolos de otras naciones. Y Dios ha cumplido lo que dijo que iba a pasar si su pueblo le era infiel, si su pueblo lo dejaba, que la tierra no iba a producir, que lo iban a tomar cautivo, iba a estar en guerras. Y es lo que hemos estado viendo en la narrativa de la historia de Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y particularmente en las últimas semanas hemos visto lo que Dios ha hecho a través de Eliseo. Pero todavía no me quiero meter al tema, vamos a orar primero. Quédate ahí, capítulo 6 de Segunda de Reyes. Y después de orar, leemos y entramos en el tema. Hermoso Dios, papito lindo, te damos muchas gracias, Señor, porque tú te has tenido a bien revelarte a nosotros, Señor. Porque en tu gracia y en esas muchas misericordias que son nuevas cada día, Señor, tú nos has permitido estar el día de hoy aquí, Señor, para congregarnos, Padre. Te damos gracias, Señor, por las familias que están aquí representadas, por los que están viendo en línea, como ahorita mencionaba el Tony, también, Señor, gracias por el pastor José, bendícelo en este tiempo también, Señor. Bendice a cada una de las familias que estamos aquí. Nútrenos con tu palabra, Señor. Reconocemos que tú sabes todas las cosas, Padre, y en esa confianza, si alguna persona, familia está en necesidad de salud, de trabajo, de reconciliación, de cualquier cosa, Señor, obra conforme a tu poder, obra conforme a la gracia y a los regalos que tú das inmerecidamente a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Dirígenos con tu Espíritu Santo a ser hacedores de la palabra, pero a conocerte, Señor, a través de ella también, a amarte, a saber cómo eres tú, y ayúdanos principalmente, Padre, a responder positivamente a lo que tú has mostrado de ti mismo, cómo has mostrado tu nombre, tu carácter, Padre. Ayúdanos a responder en gratitud, en adoración, en temor reverente, Señor, para tu gloria, Padre. En ser también esos testigos que hablan a otros de quién eres tú, lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, si ya estás en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 6, dice, Reina Valera 60, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en el que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí lugar para que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Verso 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío! Era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? ¿Es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: Id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ay, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: No es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Verso 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Él le respondió: No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos volvieron a su señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Hasta ahí vamos a tener la lectura y el estudio de hoy. Hay dos historias. La primera, hasta el versículo 7. Y el centro de la historia es que la escuela de profetas ha crecido, al parecer. Ya no caben donde están morando. Tienen que ampliarse. Y mientras están cortando árboles, se pierde una herramienta y hay un milagro. Nosotros sabemos que el metal tú lo tiras al agua y no flota. Y el milagro es que el Señor, por medio del profeta, va a hacer que el metal, que esta hacha, flote. Y la segunda historia habla de este conflicto entre el rey de Siria, el rey de Israel, pero cómo Dios, por medio del profeta, va a librar, está librando a la nación. Y tenemos desde el capítulo 3, se nos están narrando historia tras historia de lo que Dios ha estado haciendo a través de Eliseo. Primero lo vemos con el rey de Israel, van a la guerra, también va el rey de Judá ahí, no se preparan, si te acuerdas, se les acaba el agua, todavía ni llegan a la batalla. Por medio de Eliseo, el Señor provee el agua, provee la victoria. Después, más adelante, una viuda de uno de los hijos de los profetas, perteneciente a esta comunidad o a esta escuela de profetas, no tiene nada para su sustento. Por medio de Eliseo, obra y provisión, la multiplicación de ese aceite, y el Señor provee y restituye a esta viuda, a esta mujer, la ayuda. Más adelante encontramos a la tsunamita y a su esposo. No tienen descendencia. Sabemos que tienen hijos porque el profeta de Dios estuvo ahí, intervino. Más adelante se muere el hijo, nuevamente aparece el profeta de Dios y obra otro milagro, restituye al hijo a la familia, sigue hablando y después se está hablando de los profetas, los hijos de los profetas. ¿Se acuerdan? Hacen esta comida venenosa o esta comida que no era muy buena para la salud. Eliseo ora, le echa harina y es comestible. Llega después alguien, ofrece sus primicias. Es poco, no va a alcanzar para todos. Ora, está la multiplicación de los alimentos. Después viene el capítulo anterior. Está este hombre poderoso, rico, general de un ejército de los sirios, estimado ante los ojos del rey, pero leproso. Y por una muchachita ahí, haciendo la función de misionera, habla del Dios de Israel y Dios extiende una gracia también para alguien que iba a ser enemigo de la nación o ya era enemigo de la nación y aún así lo sana, se revela su nombre a Naamán y él reconoce a Dios. Y han sido todas estas historias y llegamos ahora al capítulo 6 y otra vez está con los hijos de los profetas. Y antes de adentrarnos, quiero que mientras estamos en el estudio, pienses en lo siguiente. Hay una pregunta que recurrentemente te la hagas a ti mismo en estos minutos. ¿Cómo tú respondes ante Dios, ante un Dios como este? Quiero que pienses en tu respuesta. ¿Cómo vas a responder ante Dios? A un Dios que se ha manifestado, que ha mostrado misericordia, que ha mostrado gracia, que ha obrado milagros. En el contexto de todo lo que ha hecho, fíjate, ha obrado milagros entre reyes, el rey de Judá y el rey de Israel, que el rey de Israel, si te acuerdas el contexto, no estaba en una buena relación con Dios, Joram, pueblo idólatra, sin embargo Dios extendía su gracia. Entonces hay reyes, como puedes ver, como la alta sociedad o el top de la sociedad de ese momento, pero también lo hizo milagros y Dios intervino en ayudar a viudas. Te vas desde lo más alto socialmente, económicamente y se va hasta lo más bajo, viudas. Una viuda, una mujer y sin ningún recurso a su mano para ayudar a sus hijos o para su sostenimiento, Dios ayudó también ahí. ¿A qué voy con esto? No importa tu estrato social, no importa tu chequera, tu cuenta de banco, no importa tu casa, tu carro, tus tenis, tu ropa, no importa nada de eso. Dios tiene cuidado de todos. Y más de aquellos que nos presentamos o que se presentan con una bancarrota y reconociendo, Señor, te necesito. No hay nadie más que pueda ayudarme más que tú. Y es donde llegamos al capítulo 6. Y los primeros versículos, bueno, ¿qué podemos aprender aquí? Que están creciendo, se están multiplicando, hay más hombres, no caben con Eliseo, tienen que abrir otra sucursal, otra escuela cerca del río Jordán. Están talando árboles, el hacha se pierde, Eliseo corta un palo, lo tira al agua, hace flotar el hacha y Eliseo nomás le dice al hombre, tómala y síguele, ¿no? Y cuando estaba estudiando y leyendo y varias veces había pasado por esta parte y es como, bueno, ¿qué aprendo aquí? ¿Qué tengo que imitar? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué no tengo que imitar? Y son preguntas que a veces nos hacemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y en ocasiones nos queremos centrar simplemente en el hombre o en las personas. Bueno, ¿y aquí qué aprendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo imitar o no imitar? Y si tú te vas o nos vamos por ese aspecto, bueno, pues aprende a agarrar bien el hacha o fíjala bien en el hierro. Pero pues eso no tiene mayor ciencia, no tiene mayor utilidad en la vida. Pero si cambiamos el enfoque y vemos, bueno, ¿cómo se está revelando Dios en este pasaje? ¿Qué podemos aprender de Dios en este pasaje? Y recuerda la primera pregunta, ¿cómo respondes a un Dios como este? un hacha. Dios se preocupa, así como por los reyes o por las viudas, Dios tiene cuidado por las cosas pequeñas en tu vida y en mi vida. A veces pensamos, ¿por qué voy a molestar a Dios? O a lo mejor alguien ha llegado a pensar, ¿por qué molestar a Dios por una jaqueca? ¿Por qué molestar a Dios por el dolor de muela? ¿Por qué molestar a Dios por mis problemas matrimoniales? ¿Por qué molestar a Dios por mi falta de trabajo? ¿Por qué molestar a Dios? Y pon una rayita y tú llénala ahí con lo que tú quieras o hayas pensado en algún momento o hayas oído al primo de un amigo. Pero Dios se interesa por lo grande, por lo importantísimo, urgente, también como por lo pequeño, un hacha. Están trabajando y hay un hacha. Si ponemos un poquito del contexto, para ti y para mí, si tú necesitas una hacha, una pala, te vas a la ferretería, vas a Pipeso, vas a Home Depot, donde sea, y la consigues sin mayor problema. Pagas un precio por ello, que no es tan caro. Pero en el contexto de estos hombres, apenas estaba desarrollando la explotación del hierro. De hecho, si vas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 13, Primera de Samuel 13:20. Desde el verso 19, 13 y 19 dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espadas o lanzas. Verso 20: por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Chécate el precio para sacarle filo a estas herramientas. El precio era un pin por las rejas. Si lo puedes poner en la NTV. Para hablar en gramos. Lo que les cobraban era lo siguiente. Dice: 8 gramos de plata para afilar una reja de arado o un pico y 4 gramos para afilar un hacha, una hoz o una aguijada para bueyes. Y luego dice en el verso 22: y aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto por Saúl y Jonatán. Ellos eran los únicos que tenían. Décadas antes del contexto que estamos viendo, afilar una hacha te costaba 4 gramos de plata y el pueblo no tenía acceso al hierro. Dice que en la batalla, en los tiempos de Saúl, nada más Saúl y su hijo Jonatán tenían espada. Tiempo después, de seguro, se mejoró la explotación del recurso, pero aún así en su contexto eran herramientas caras, herramientas nada baratas. Y este varón de Dios, este profeta, la perdió y por eso está exclamando en el verso 5: ¡ay, Señor mío, era prestada! Entonces, en el contexto, valía una lana la herramienta y luego no era de él, era prestada. ¿Y por qué el profeta o este varón está alarmado? También en el contexto, si tú tenías una deuda con alguien y no la podías pagar, en su ley estaba de que te podía llevar esclavo para que tú saldaras esa deuda. Imagínate ahorita que si hiciéramos un equivalente, que chocas tu carro, lo haces pedazo. Bueno, no era tu carro, era el carro del trabajo o era el carro de tu hermano, de tu hermana, de tu papá, no sé. Y ahora lo tienes que pagar, no tienes nada, tienes puras deudas. Algo así es como estaba viviendo este hombre y está diciendo: ¡ay, Señor mío, la perdí y era prestada! Estaba pensando: bueno, acabo de adquirir una deuda impagable. Si te acuerdas, no eran ricos. Hace poco vimos que recibieron la primicia de los alimentos, multiplicaron para que pudieran comer. En un tiempo hubo una hambruna, ahorita no caben, van a empezar a construir. No era como que, la perdí, ahorita saco de aquí la billetera y se la pago a quien me la prestó. No. Va a ser deudor. Y acabamos de ver un ejemplo, si te regresas al capítulo 4, versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse a dos de mis hijos por siervo. O sea, como que tenía deudas, llegó el acreedor, a ver, tu marido se murió, tenía una deuda conmigo, me llevo a tus hijos. Y era la forma de cobrarse. Entonces, muy probablemente en la mente de este varón de Dios que perdió el hacha, está como, estoy perdido, voy a la esclavitud, voy a tener que pagar eso, pues ahora sí, trabajando de esclavo, me olvido del ministerio y me voy a trabajar para liberar el hacha. Yo el hacha la estaba construyendo pensando en la obra de Dios. Y a mí me ha pasado, no sé si a ti, que cuando te encuentras en dificultades empiezas a darle vueltas al asunto y encuentras más problemas que soluciones en muchas ocasiones. Y el hombre, la expresión con la que está clamando, ¡ay, Señor mío! Y está gritando, era prestada. Cosas minúsculas, menores, provisión. ¿Qué vas a comer hoy? ¿Qué vas a comer mañana? ¿Qué vas a vestir hoy? ¿Qué vas a comer mañana? Dios se preocupa por ellas también. Versículo 6. El varón de Dios preguntó, ¿dónde está? ¿Por dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Eliseo, vemos que hace cosas raras de repente para sus milagros, pero ahora corta un palo, lo echa en el río y dice que el hacha flota. Verso 6, el varón de Dios preguntó dónde cayó, él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó ahí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Dios intervino. Ya cuando este hombre se había hecho muy probablemente toda la historia de cuánto tiempo tendría que irse de esclavo para poder pagar el valor que, de lo que había perdido, la deuda que había adquirido, Eliseo, en representación de Dios, es el representante de Dios, obra un milagro. No sé si tú has visto el fierro flotar, el hierro flotar, no es natural, es un milagro lo que está haciendo. Pero más allá de lo visible, del acto espectacular de lo que está haciendo Dios aquí es, ¿sabes qué? Dios primero se preocupó, pero también intervino en la historia. Hizo algo a favor de este hombre. Lo que lo acongojaba fue resuelto y fue resuelto por Dios. Fue resuelto por medio de este acto que él ha hecho. Y en cierto sentido, mira, el Dios, para el Dios de Israel es más conocido, y en ese tiempo, como el Dios libertador. Ya los había liberado de Egipto. Después de tantos años en esclavitud, Dios los había liberado. Y en cierto sentido, este hombre acaba de vivir la misma experiencia que vivieron después de 40 años en Jerusalén. Aunque no fue llevado esclavo, no fue llevado cautivo, antes de que se cobrara la deuda, Dios intervino y lo salvó. Dios intervino y le dio esa libertad. Si puedes poner, o si me acompañas a Isaías 61, profeta Isaías hablando del siervo de Dios. Verso 61, capítulo 61 de Isaías, verso 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Dice, ¿sabes qué? Son unas buenas noticias, esa va a ser la función del ungido del Señor. Pero ahora si te vas, por favor, a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18. Fíjate lo que Jesús dice cuando Juan el Bautista manda a preguntar si es él o esperan a otro. capítulo 4 de Lucas, a partir del verso 17, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Verso 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En cierto sentido, lo que Eliseo hizo al restituir esta hacha y entregársela a este hombre y salvarlo de la deuda que tenía que pagar, apunta a este Mesías del Salmo, perdón, de Isaías, que venía a proclamar libertad a los cautivos. Y Jesús toma el rollo, está enseñando en la sinagoga y cita a Isaías y dice: ahora se ha cumplido esto. Porque Jesús es el verdadero libertador, porque en Jesús se cumple cabalmente la profecía de Isaías, y es en Jesús en quien encontramos esta libertad y esta redención y esta salvación. ¿Cómo es Dios? Libertador, redentor, liberó a Israel de la esclavitud, acaba de liberar a este hombre de una deuda que muy probablemente le iba a llevar cautivo. ¿Cómo es Dios? Isaías 61:1. Así como Eliseo llamó al hacha a flotar de las aguas, Dios, por medio de Jesús, nos liberó por un hombre que no hizo flotar el hierro del agua, pero sí de un hombre que caminó sobre el agua, que caminó sobre el mar, Jesús mismo, que se le sujeta toda la naturaleza, se le sujeta todo, porque Él es el dueño, porque Él es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo respondes ante un Dios que tiene ese cuidado de los suyos? Si regresamos al capítulo 6, esa es la primera historia, y después entra la segunda historia. Versículo 8 dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Verso 9, fíjate: y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Verso 10. Entonces el rey Israel envió a aquel lugar al que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Quita el enfoque de la escuela de los profetas, del milagro del hacha que flota, y ahora lo pone en el rey de Siria. Dice: el rey de Siria estaba planeando, se quería ir contra la nación de Israel, pero vamos a ver que Dios otra vez está interviniendo y va a tener cuidado de un pueblo infiel, de un pueblo que se ha ido tras los ídolos. Pero Dios, eso es gracia. Ese regalo inmerecido que Dios nos da a nosotros, que también se ve reflejado en lo que Dios estaba haciendo con Israel. Verso 9 dice: y el varón de Dios, o sea Eliseo, le avisaba al rey de Israel lo que el rey de Siria quería hacer. Fíjate, a Eliseo nadie de Siria iba y le contaba. Dios mismo le estaba revelando a Eliseo los planes que iban a estar en contra de Israel. Pero algo importante aquí es que Eliseo se los daba a conocer al rey de Israel. Y el rey de Israel hacía caso y tomaba en cuenta lo que Eliseo les estaba diciendo. Siendo que en otra guerra previa, donde se junta Israel con Judá, cuando Eliseo está enfrente del rey de Israel, le dice: a ti ni te hablara, pero por respeto al rey de Judá te voy a hablar. Pero aquí vemos como que algo ha cambiado y está escuchando y está haciendo caso. De tal manera que milagrosamente Dios está obrando por el cuidado de su pueblo a través de Eliseo. Y le está dando la información al rey. Y chécate el versículo 11. Dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informando al rey de Israel acerca de mis planes? El rey estaba enojado. Reina Valeria dice, estaba turbado, estaba asustado. Y él creía que había pájaros en el alambre, es decir, que había espías en su corte que le estaban dando la información al rey de Israel. No puede ser, piensa el rey de Siria, no puede ser que ellos estén 2, 3 pasos adelante, que yo planeo algo y ellos ya lo han descifrado, ya saben lo que va a pasar. Díganme ustedes, ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Está enojado? ¿Está turbado? Verso 12. Entonces uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. La fama de Jehová Dios, de su profeta, había llegado a Siria. Y uno de los hombres está diciendo, ¿sabes qué? No hay pájaros en el alambre, no hay traidores en tu mesa, en tu corte no hay traidores. Lo que pasa es que el varón de Dios está con Israel y él está dando a conocer todo lo que tú dices en tu cámara más secreta, en lo íntimo de tu privacidad. Lo que tú dices ahí, Dios se lo revela a Eliseo y Eliseo se lo hace saber al rey de Israel. Y la respuesta de este rey de Siria, en lugar de tener temor o sorprenderse o asombrarse, dice, verso 13, y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que está en Dotán. Sí, te están diciendo que ve todo antes de que tú le digas, y dice, ve para que lo prendas. Pero bueno, es la reacción del rey. El rey de Siria tenía sus propios dioses, igual que muchas de las naciones alrededor de Israel, del pueblo del norte, del pueblo del sur. Pero para ellos sus dioses, con D minúscula, o era el dios de la lluvia, o el dios del fuego, o el dios de esto, son dioses con capacidades muy limitadas. Él encontrase un dios que lo sabe todo, a un dios que escudriña y sabe los pensamientos, aún en lo más privado. Dice que en la NTV decía que estaba enojado. Reina Valera dice que su corazón estaba turbado. Él nunca se había enfrentado a un Dios como este Dios. Si quieres seguirme a Hebreos 4:13, o si lo quieres apuntar ahí en tu Biblia, dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos y es Él a quien rendiremos cuentas. Hebreos 4:13 NTV. No hay nada oculto para Dios. Aunque el rey de Siria se fuera lo más privado con sus hombres más fieles y más cercanos. Es más, antes de que las palabras estuvieran en su boca, Dios ya lo sabía todo. Y es contra el Dios que este rey quería levantarse o ir a guerra. Y de hecho lo va a hacer. Pero va a ver las consecuencias de esto. Verso 14. Entonces envió el rey allá a la gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Pon atención a esto. Si lo puedes poner en TV el verso 14. Es de noche y el rey de Aram, es decir, el rey de Siria, mandó no un pequeño ejército, dice, mandó un gran ejército con no pocos caballos, muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Van a rodear Dotán. Siguiente versículo, por favor. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Hacemos dejarlo. Todos esos carros, jinetes, hombres de guerra, no van contra otro ejército. ¿Contra cuántas personas van? Una persona. Van por Eliseo nada más. Dime si no le tienen miedo. Si no le tienen miedo al Dios de Israel. A este Dios poderoso. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo respondes ante un Dios como este? Dice versículo 15. El criado o el sirviente de Eliseo se levanta de mañana, ve todo. Y otra vez una expresión así como de susto, de súplica. ¡Ay, Señor mío! Y una pregunta que es muy natural y muy humana. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando yo me encuentro rodeado por circunstancias, o cuando tú te encuentras rodeado por circunstancias adversas, nunca te has preguntado esto. ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! A lo mejor, ¿por qué yo? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos, Señor? Le está preguntando y pidiendo dirección a Eliseo. ¿Qué haremos? Mira, está sitiada la ciudad. Hay muchos hombres. ¿Qué vamos a hacer? Mira el problema tan grande que se nos vino. Mira la dificultad por seguir a Dios. Mira lo que está pasando por ser fieles a Dios. ¿No te has cuestionado tú nunca eso? ¿Nunca te ha pasado en la vida? Y fíjate la respuesta en el versículo 16. Él dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si no tienes subrayado ese versículo en tu Biblia, te invito a que lo subrayes. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta inmediata del profeta es: primero, no tengas miedo. Y no sé si alguna vez tú te has encontrado triste y estás diciendo: oh, ando triste. Aliviánate, hombre, va a estar todo bien. Ay, mira, ya me aliviané. Gracias por decirme. Primero le dice: no tengas miedo, pero le está dando la motivación para no tener miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No sé si en la escuela o en el barrio alguna vez alguien se te quiso poner al tiro, pero tú eras amigo del que era el bueno de los guantes ahí, entonces ya se te venían viniendo encima y venía el paro, decimos aquí, ¿verdad? Venía el que te brincaba paro, el que es más fuerte y te defendía, llegaba, y el otro: no quiero bronca, sabes que todo bien. Aquí es Dios respaldando a sus hijos, Dios respaldando a sus profetas, a los que Él ha escogido, ese remanente de un pueblo que lo ha dejado. Y quiero que recuerdes, y para mí es también recordar esto: tener miedo es lo más humano, pero tenemos una motivación para no ser paralizados por el miedo. Tenemos una razón para no ser limitados y ser tirados por el miedo. Si tú estás con Dios, si el Señor ha hecho una obra en tu vida, dice que ahora somos el templo del Espíritu Santo, que Dios está con nosotros, que Dios está por nosotros. Y la motivación para no tener miedo es, no es una buena intención. No tengas miedo, no pasa nada. No es, no tengas miedo porque Dios está contigo. Porque mayor es el que está en ti que el que está alrededor. Mayores son los que están con nosotros, le dice Eliseo a su siervo, que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos, los de su siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Otro milagro. Hachas que flotan. Un solo hombre que es la inteligencia de toda una nación, le está dando toda la inteligencia al rey. Y un milagro de que el siervo de Eliseo, sus ojos espirituales, vamos a decir, son abiertos, y ve una imagen que va a cobrar mucho ánimo a su corazón. El monte estaba lleno de gente de caballo. Ah, bueno, de ellos venían muchos hombres en caballo, venían en guerra, y eran, la ciudad estaba sitiada. Bueno, Eliseo alrededor de él dice que había mucha gente de a caballo, pero los carros, dice que una característica, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No eran carros humanos, carros de, como los de Siria, dice, carros de fuego. Y estos carros se asemejan, capítulos antes, cuando Elías es tomado, si te acuerdas, dice que fue llevado en un carro de fuego. De seguro Eliseo lo estaba haciendo, le estaba tomando esta referencia ahí. El ejército de Dios está aquí. No tiene nada que hacer el ejército de Siria contra nosotros. Los ojos de este sirviente, de este criado, son abiertos. Ahora sí, ok. No tengas miedo, porque mayor es el que está con nosotros. No los había visto. Que no los haya visto no hace menos real que el ejército de Dios estuviera con ellos. Aún así, Eliseo ora para que sus ojos sean abiertos y él ve al ejército de Dios ahí. Para ti, para mí, a lo mejor tú has dicho en alguna ocasión, no, pues yo quiero ver, quiero tocar, quiero palpar, como Tomás. Si no veo a Jesús y toco sus heridas, hasta entonces no voy a creer. Y tómala, llega Jesús y mira, toca, ve. Y Jesús dice una promesa, más bienaventurados los que creen sin ver. Hay una gracia especial para este criado. Él pudo ver lo que estaba pasando. Para nosotros en la actualidad, aplica Hebreos 11. Si me acompañas para allá, por favor. Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si lo puedes poner en NTV, por favor. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eliseo dijo una verdad. Mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el siervo estaba temeroso y en su gracia o en su misericordia, Dios abre los ojos a ese sirviente y puede ver que lo que se dijo era real. Fue una gracia especial. Para nosotros somos llamados a vivir por fe, tener esa convicción de lo que no se ve, teniendo esa certeza de lo que Dios dice es real, porque lo hace basado en su carácter, en quien Él es. En su verdad, en su misericordia, en su gracia. Y como te decía ahorita en Juan 20:29, creer sin ver. Más bienaventurado es el que cree sin ver. Bueno, abre los ojos de Dios, pero hay un doble milagro aquí. Abre los ojos del sirviente, perdón. Pero hay un doble milagro porque si regresas a 2 de Reyes, capítulo 6, después de que abrió los ojos del sirviente, vio los carros de fuego y el verso 18 dice, y luego los sirios que descendieron a él, y otra vez oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Está este doble milagro. Al que podía ver lo natural, le abrió los ojos a lo sobrenatural, a lo que Dios estaba haciendo, y a los enemigos lo cegó. Y en las dos ocasiones, Eliseo está orando. Y toda esta historia empieza con la pregunta, ¿qué haremos? Cuando te enfrentes o nos enfrentemos al problema, está bien, está el problema ahí, pero cambia tu dirección de tus ojos y ve a Jesús, y ve a Dios y pidamos la dirección a Dios. Señor, ¿qué hago? ¿Cuál es tu dirección? Y Eliseo ora la primera vez, los ojos son abiertos. Eliseo ora la segunda vez, los ojos de los enemigos ahora son cerrados. Hay una ceguera parcial, ¿puedes saber por qué digo parcial? Verso 19, después de esto, después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni esta es la ciudad. Síganme, yo los voy a guiar al hombre que buscan y los guió a Samaria. Samaria, la capital de Israel, donde se encuentra el rey de Israel. De seguro debe estar el ejército más equipado ahí. Se lo chamaqueó. Lo cegó los ojos. Podían ver, pero no podían distinguir. Si lo están siguiendo es que podían ver. A él estaban buscando todo un ejército en contra de un solo hombre, en contra de Eliseo. Y Eliseo, un solo hombre, domina todo el ejército por el respaldo de Dios y los lleva a Samaria. Verso 20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Tercera vez que ora. Y ahora es para que nuevamente abra los ojos de estos del ejército de Siria, y se dan cuenta que se encuentran en Samaria. Está así como, ¡ay, qué pasó aquí! Se han dado buscando a Eliseo en la ciudad de Dotán, y ahora estamos en Samaria. Pues, ¿qué pasó? Dios pasó. Dios teniendo cuidado de cosas pequeñas como una herramienta de trabajo. Dios teniendo cuidado de cosas grandes como el cuidado de los hijos de los profetas, de la nación de Israel también, en contra de sus enemigos, a pesar de su infidelidad, como ya se los he dicho. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo respondes ante un Dios como este? Y algo que también podemos aprender aquí es de que es fácil guiar a ciegos. Es fácil guiar a ciegos a donde tú quieras verbiártelos, donde tú quieras llevártelos. Los ciegos son fácilmente engañados. Aquí quiero ir con esto, como paréntesis. Es importante que podamos conocer la palabra de Dios, ser dirigidos por la palabra de Dios, que cuando vengan las dificultades, las adversidades, y preguntemos, y hagamos esa pregunta, ¿qué haremos? ¡Ay, Señor! ¿Qué haremos? Que no seamos cegados por el temor, que no seamos cegados por las adversidades, sino que vayamos a nuestro misericordioso, fiel y verdadero Dios en busca de dirección. Cierro el paréntesis, regresamos, están en Samaria, la ciudad donde se encontraba Eliseo con esos profetas, o los hijos de los profetas, Dotán, está alrededor de 20 kilómetros de Samaria. O sea que estuvieron cegados estos 20 kilómetros, llegaron a Samaria, y chécate el verso 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo Eliseo: ¿Los mataré, padre mío? Joram, el rey de Israel, como primero estaba escuchando a Eliseo, está recibiendo la información de lo que va a hacer el rey de Siria, les lleva a los hombres y ahora le habla con respeto. Padre mío, le está diciendo. Curioso. Verso 22, y él respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Verso 23, entonces les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a su señor. Eliseo no les pagó mal por mal. Ellos iban por él, iban a capturarlo y se lo iban a llevar al rey de Siria. Salió todo lo contrario. Eliseo los toma, los ciega, los toma prisioneros y los lleva al rey de Israel. Pero él no pagó mal por mal, no les quitó la vida, no los dejó prisioneros, sino le dijo al rey de Israel, bajo la autoridad de Dios, aliméntalos, dales comida, dales de vida, y ya que estén fuertes, regrésalos a su señor. Y actuó así. El rey de Israel también hizo lo que Eliseo le dijo que hiciera. Y en resultado dice al final del versículo 23, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Recuerda, los arameos son los sirios. Entonces dice que estos saqueadores ya no volvieron a Israel, no volvieron a atacar las comunidades israelitas. Si te acuerdas, si vas al capítulo 5, cuando está hablando de esta mujer, de esta señorita que fue llevada esclava por hombres, de estos tipos de hombres, de bandas armadas de los sirios. Se llevaron a esta mujer y fue llevada y hecha criada a la esposa de Naamán. Pero en respuesta a lo que Dios hizo a través de Eliseo, ¿sabes qué? Esas bandas armadas ya dejaron de estar atacando y entrando a atacar a Israel. Dios, teniendo cuidado de las cosas pequeñas, medianas, chicas, grandes, enormes, Dios interviene, Dios está preocupado, Dios está disponible para los suyos. Quiero hacer un paréntesis también. Recuerda, hay una guerra invisible en la que tú y yo también estamos involucrados, en la que tú y yo deberíamos estar peleando. Así como Eliseo oró y se abrieron los ojos del joven y vio la multitud del ejército de Dios, dice que nosotros en la actualidad estamos en una guerra. Si vas a Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, Efesios 6, 10. Si lo puedes poner en NTV. Una palabra final, está diciendo Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Tu fuerza, mi fuerza, nuestras capacidades deben de provenir del Señor. No en lo que yo puedo hacer, en las personas que yo conozco, en las influencias que puedo conocer, no. Esforcémonos en el Señor, está diciendo Pablo. Siguiente. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Siguiente. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Hasta ahí. Fortalécete y esfuérzate en el Señor, dice, y vístete de toda la armadura de Dios. Es decir, necesitamos estar preparados, ¿cuándo? Siempre. Necesitamos esforzarnos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Para cuando venga la adversidad y hagamos la pregunta, ¿qué haremos, Señor? Ok, estuvimos listos para responder y estuvimos listos porque estamos en una comunión constante y directa con Dios, y en esa comunión constante y directa con Dios, como dice Juan 15, estamos recibiendo los nutrientes de la vida verdadera, estamos recibiendo los nutrientes para poder dar fruto, para poder dar gloria a Dios y para poder responder cabalmente a las dificultades en el poder del Espíritu Santo. Y quiero cerrar con esta idea. Hay uno mayor que Eliseo, cerrando el paréntesis de el mundo espiritual. Hay uno mayor que Eliseo. Todo un ejército rodearon Dotán y iban por un hombre, Eliseo. Siglos después, otro hombre, otro profeta iba a ser buscado por reyes, por todo el ejército invisible y espiritual. Y sí, me estoy refiriendo a Jesús. En tiempo de Eliseo se enfocaron en ir tras Eliseo y en tiempo de Jesús se enfocaron en ir por Jesús. Y recuerden de su nacimiento. Iban a buscarlo para matarlo, no lo encontraron, mataron a los niños de la región. Tuvo que huir a Egipto, crece. Después la comunidad religiosa de ese tiempo, los fariseos, los saduceos, se ponen de acuerdo, están planeando cómo hacer para tomar a Jesús y para matarlo. Jesús en Getsemaní está orando, está sudando esas gotas de sangre, está en la tentación de, si es posible, no pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Se enfocó en un solo hombre y fue Jesús. Si vas a Mateo 26:53, fíjate, para poner en contraste. Es el arresto de Jesús. Es versículo 51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hirió a su siervo e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús tenía a su disposición miles de ángeles. Dice, yo puedo orar a mi Padre y Él los mandaría, pero si hago eso, ¿cómo se va a cumplir la voluntad de Dios? Jesús entró a la batalla solo. Él no llamó a las legiones de ángeles. Él se sujetó al Padre, fue obediente. Y obediente hasta la muerte, dice Filipenses. Y salió victorioso. Un solo hombre, no es Eliseo. Un solo hombre, es Jesús. Y ahí Eliseo en su historia le dijo a su sirviente, mira, mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ahora Jesús, por medio del evangelista Juan, si vas a primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si lo puedes poner en el TV, la parte final dice, ya lograron la victoria sobre esas personas. Dice, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Ya no es el ejército, carrozas de fuego, es Jesús, es el Espíritu Santo quien está con nosotros. ¿Cómo es Dios? ¿Y cómo respondes a un Dios como este? Que ahora está contigo, que está conmigo. Cuando nosotros le pertenecemos a Él, dice que somos sellados con su Espíritu Santo, somos parte de su propiedad, que entramos en este proceso de parecernos más a Jesús, en esta santificación progresiva, que extiende esta gracia y esta misericordia, que no nos salvó de ir a que nosotros vayamos y paguemos nuestra deuda, sino que era impagable nuestra deuda. Y es por medio de Jesús quien nos salva, quien se convierte en nuestro Redentor, quien toma nuestro lugar, pero también que está con nosotros. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Que su Espíritu Santo lo ha puesto en nosotros, siendo nosotros el templo de Dios. De tal manera que Dios es un Dios que puede hacer que las hachas floten, es un Dios que salva, es un Dios que puede salvar y que sigue salvando. Es un Dios que se preocupa por las cosas extremadamente pequeñas en tu cabeza o extremadamente importantes y urgentes que tú y yo podamos considerar. Ese es el Dios al que adoramos, es el Dios que se ha revelado a través de las Escrituras y es el Dios que está con nosotros. Te invito, familia, que nos vamos de pie para orar a Dios. Y recuerda las preguntas. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo le vas conociendo a través de las Escrituras? ¿Cómo se ha revelado? ¿Qué has experimentado de Él? ¿Y cómo respondemos a Él? Bendito Dios y Padre Celestial, ayúdanos a responder, Señor, en gratitud, en rendir nuestro corazón y todo nuestro ser ante Ti, Señor. En reconocer tu señorío, que tú eres un Dios fiel, verdadero, justo, misericordioso, que has dado a conocer tu nombre, Señor. Reconocemos que somos tu iglesia, que tú eres quien nos edifica, Señor. Ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos a ser impresionados por tu nombre, a ser impresionados por cómo te has revelado, Señor. Y que podamos en esta vida, Señor, y en la venidera, seguirte conociendo cada vez más y más, Señor. Que eso lleve gloria a tu nombre, que eso nazca alabanza de nuestro corazón, pero que lleve una vida transformada para tu gloria, Señor. Que lleve fruto y que otros puedan ver lo que tú estás haciendo en nosotros también, Señor. Y puedan desear lo que tú estás haciendo, pero principalmente que ellos y nosotros te deseemos a ti, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor, y confiamos que aunque no podamos ver todo lo que tú estás haciendo, tú estás obrando y estás llevando gloria a tu nombre, Señor, y estás edificando tu pueblo, Padre. Recibe la gloria, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, familia. Ya saben, miércoles 7:30, aquí nos vemos, Dios mediante. Continuamos con el estudio de Mateo.